en cada martes tenemos las entrevistas, ¿no? Y la verdad que nos ayudan un montón, primero para construir esa cadena humana de que siempre hablo, y donde en esa cadena humana nadie sobra. Y nuevamente le digo gracias a la voz del jubilado, le digo gracias a un grande como es Jorge Di Muro, le digo gracias a nuestro padrino Jorge Di Muro, porque hoy vamos a tener una charla con Cintia Boto. Ella es gerontóloga, creadora de la red latinoamericana de gerontología, integrante de la Liga Latinoamericana de Licenciados en Gerontología. Y además, lo que más me impactó, lo que llega a mi corazón, porque por ahí formamos parte de, pero estar al frente de un hogar donde cobijan a nuestros colegas jubilados para que no estén en soledad, de la cual la editorial hoy hablamos, de la soledad de nuestros adultos mayores, por ahí no tienen quien los acompañe a transitar esta recta final de la vida. Por eso le decimos buen día a Cintia para nuestro programa Eco de Jubilado por Radio Libertad, por la 95.5. Te abrazamos a través de este medio de comunicación, decirte gracias, bienvenida a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, a vos, a tu audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por esta charla que vamos a tener hoy.
Cintia, ¿qué ves de acuerdo a la experiencia de lo que viene pasando, lo que sigue pasando con los adultos mayores, esta crisis en salud, en lo salarial, estas soledades que por ahí tenemos que atravesar de manera por ahí injusta? ¿Y qué significa estar al frente de una institución?
Disculpame que te interrumpa. Hay un abandono y una falta de educación intergeneracional, ¿sí? Las generaciones más jóvenes, lamentablemente, no digo en su totalidad, pero a través de varias décadas, ¿sí? Desde esa época, yo recuerdo ser chica y ver a Norma Pla, por ejemplo, reclamar los derechos de las personas mayores. Y yo la miraba y admiraba su coraje y su fuerza contra un Estado. Contra un Estado que hoy sigue abandonando a las personas mayores, porque para cualquier gobierno, para cualquier Estado, las personas mayores le genera muchísimo gasto. La mala suerte que tienen, y yo siempre lo digo, es que somos más longevos dados a los avances que tiene la medicina. Hoy se pueden descubrir y se puede tener dosificaciones, ¿sí?, medicinales para distintas patologías. Hoy podemos contener, hoy podemos tratar un Alzheimer. Obviamente no lo podemos curar, pero sí podemos abordarlo. Sí podemos darle a una persona con Alzheimer, por ejemplo, calidad de vida, a una persona con Parkinson, calidad de vida, a una persona con cáncer, darle calidad de vida y una atención y un cuidado paliativo. Podemos acompañar de distinta manera a una persona que cursa la etapa terminal de la enfermedad. Entonces, los avances en medicina han sido totalmente grandes y hemos tenido esto de poder decir que podemos ser más longevos, pero muchos prefieren mirar para otro lado. En cuanto a lo que es, por ejemplo, residencias, los mal llamados geriátricos, ocurren muchas cosas. Una, está el familiar que se quiere sacar de encima al viejo, clarísimo, ¿sí? Me lo saco de encima, lo llevo a una residencia del Estado, no todas las del Estado son malas, eso lo quiero aclarar, pero muchas no poseen la vigilancia o la observación que deberían. Muchas no tienen el personal capacitado y el personal que realmente le guste, le interesa o tenga conocimiento en personas mayores. Entonces ahí ocurre dentro de las instituciones, tanto estatales como privadas, esto de decir, otra vez te hiciste caca, no te voy a dar agua, el estado de desnutrición, el estado de deshidratación que tienen estos pacientes. Y esto se ve, y esto existe, y esto hace generalmente que la familia que ve a esta persona mayor sola en su casa, en soledad, prefiere que muera en la casa de uno de los accidentes más comunes que hay y que son causales de muerte, como por ejemplo una caída, es por el temor a decir, lo llevo un geriátrico, entonces lo van a maltratar. Entonces hay que cambiar esta mirada, pero esta mirada la tiene que cambiar el Estado. ¿A vos te parece que se dé habilitaciones a residencias que en la cocina, y esto lo estoy diciendo porque lo sé, a residencias que tienen como mesada en la cocina una camilla de partos?
Dios mío.
¿A vos te parece que el Estado, y específicamente voy a hablar de la Municipalidad de General Belgrano porque yo no tengo nada que esconder, habilite un lugar donde la higiene y confort sea con guantes que lavan los platos, hacen la higiene y confort con un par de guantes de goma de cocina, después lo ponen en la lavandina, no pasa nada? ¿A vos te parece que se habilite un lugar donde utilicen solamente 2 kilos de carne picada para que esa persona coma una semana? Estamos hablando de alrededor de 30, 40 pacientes. Que no se le dé fruta, que no se le dé pescado, que no se le dé verdura. Que literalmente, si estamos hablando de sopa, estamos hablando de agua sucia, sin ninguna verdura. Y esto es una réplica en un pueblito tan chiquito. De lo que sucede en distintos y está replicado en varias localidades alrededor de toda la Argentina, alrededor ya de oratorias en otros lugares del mundo, y se replica. Entonces yo siempre digo, cuando un lugar no es puertas abiertas, cuando el familiar no puede ingresar a cualquier hora, cuando el familiar ingresa y ve un montón de pacientes, ¿sí?, que están fuera de eje, porque obviamente existe lo que es la polifarmacia en estos lugares, donde toman el clonazepam, el alprazolam y todo lo terminado en PAM. Porque fuimos educando a las generaciones más jóvenes en las últimas décadas para enseñarles que el viejo tiene que estar callado, que el viejo demencial habla pavadas, que el viejo demencial, el viejo, saquemos la demencia, el viejo no puede comer en la mesa porque come más lento, porque se le cae la comida, porque el abuelo se hizo pis en la mesa y molesta. Estamos educando para esto, estamos matándolos. Sí. En silencio, callándonos estas cosas, no diciendo lo que vemos. Yo he visitado infinidades, he tenido infinidades de pacientes visitando domicilios y llegar y ver al bien llamado viejo, sentado en la esquina o en la habitación, y entrar a la habitación y sentir ese olor a despojo, ese olor de que lo higienice la enfermera que me da la obra social cuando llegue, y la enfermera llega en 5 horas, ¿se entiende? Estamos matando a esa generación, es como lo dice Jorge Di Muro, persona que tenemos en común, a quien admiramos y acompañamos y vamos a acompañar en esta lucha. Y eso es lo que sucede. La familia ve al viejo, esto es lo triste y lo inhumanamente que yo aún no lo puedo comprender, eso de que la necesidad tenga cara de hereje. Eso de decir, y bueno, vamos a traernos a mi suegro, o vamos a traer a mi mamá, a mi papá, y bueno, vamos a vivir de su jubilación. Jubilación que es una jubilación mínima, por favor. Sí. Una jubilación que fallece el afiliado y te da 18 mil pesos, 22 mil pesos para el servicio de sepelio.
15 mil, lo averigüé. 15 mil pesos.
Una, es terrible, no alcanzás a comprar ni 2 rosas. Un cajón de manzanas. Tenés que rogar, por favor, para que te acepten los medicamentos. Y si tenés suerte, te atiende un buen profesional. Porque generalmente lo que hacen es, ay, bueno, mira, vamos a darle clonazepam, alprazolam, cosa de llevarlo más rápido al otro mundo, por favor. Eso es lo que ocurre. Hay una desidia en atención clínica. Hay una perversidad social, educativa, médica. Entonces, no se puede creer la desidia que hay con las personas mayores. 90 pañales le da la obra social. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 30 días, saca la cuenta cuántas veces corresponde cambiar. O sea, el pañal se cambia cuando la persona lo solicita. Vos acá tenés que racionar 3 pañales por día. Es una locura. Es una locura.
Y así pasa con los medicamentos también. Ya no toman la pastilla completa, la mitad.
La medicación, tal cual. Que sí, que te lo habilito, que no, que te lo doy. Llevan, va la persona mayor a PAMI y le hacen poner el cosito del otro cosito y del otro cosito y del otro cosito. ¿Entendés? Métase al sistema. Y a ver, sabemos que tenemos personas mayores analfabetas. ¿Entendés? Tenemos personas mayores que no tienen quien lo acompañe. Tenemos personas mayores en soledad que tratan de resolver sus cosas como pueden, y lamentablemente la sociedad los aturde tanto que terminan dejando, aislándose, dejando de ir a la farmacia, dejando de, y aparte no van a la farmacia porque tampoco la pueden pagar.
No.
Pues imagínate una persona mayor que necesita alquilar, necesita pagar los servicios. Por más tarifa social que le pongan, estamos hablando que, no sé, llegan con ganas a los 500 mil pesos. Pero los hijos aparecen para la época de aguinaldo. Son esas risas que dan ganas de llorar, ¿viste?
Sí.
Y es tristísimo. Y hay que decirlo crudamente.
Sí.
Hay que decirlo. Yo podría hablar contigo y comentarte si soy dueña de una residencia, tenemos, tienen cine, tienen esto, o sea, es una gran inversión, es puertas abiertas, hablar de la mejoría de mis residentes, pero sería muy egoísta de mi parte hablar de un lugar donde están bien y no poder, y no porque lo diga yo, sino porque a las pruebas me remito y lo pueden hablar ellos mismos, porque han hablado con Jorge en la radio, hablan en medios de comunicación, la familia puede entrar 24/7 y ver realmente cómo funciona el lugar. Yo podría hablarte de tienen cine, tienen danza, tienen peluquería, tienen podología, etcétera, etcétera, etcétera. Los que entraron caminando, los que entraron en silla de ruedas ahora caminan. Yo podría hablarte de la residencia y llamarla el país de la maravilla, ¿se entiende?
Sí.
Pero sería muy egoísta,
sí,
y muy poco humano de mi parte si yo hablara de eso y no hablara de esto que estamos hablando, que realmente es lo que nos preocupa y lo que nos debe ocupar. Nos debe ocupar, nos debe, no debemos mirar para otro lado.
Sí, tía, ¿sí? Te hago una pregunta. Entonces, vos que, por eso me interesaba la charla, porque de pronto, por ahí uno, por el rol que cumple, va y visita algunos lugares donde están los adultos mayores, pero por ahí va de visita como que uno no tiene los vínculos como para preguntar, o por ahí la autoridad para preguntar, porque uno va de visita, no hay un vínculo.
Todos,
¿qué sienten los adultos mayores con los que vos tenés allí? ¿Qué sienten estar ahí en el lugar, lejos de la familia? ¿O creen, o ellos sienten estar mejor allí con la familia? ¿Qué sienten ellos?
Los que están en el instituto. Entiendo la pregunta. Existe algo que se llama síndrome de internación geriátrica. Vos calculás que vos estás arrancando a una persona, y ocurre no solo en la persona mayor, ocurre también a nivel vincular, a nivel de sus hijos,
sí,
a nivel, estamos hablando de hijos y familias que se ocupan, y les preocupan sus padres, ¿sí? Porque vos tenés el otro, bueno, mira, este lugar me sale más barato, entonces lo pongo acá, ¿viste? Y el resto que me queda, o sea, a ver, si vos vas a una residencia y te dicen que esa residencia sale, por decir algo, 400.000 pesos, es obvio que el dueño de esa residencia no va a poder pagar, salvo que tenga el per cápita de PAMI, y así tampoco, porque muchos prefieren quedarse con lo que es el canon, ¿entendés? No van a poder pagar y dar los nutrientes ni darle los servicios que esa persona necesita. O sea, eso por empezar. O sea, por lo cual es mentira, porque vos tenés una superpoblación de 30 personas, ¿sí? Hacé la cuenta, y no te dan los números.
No.
Si yo te dijera, yo tengo una residencia para 11 residentes en este momento, ¿sí? Tengo personal a cargo, tengo mis residentes, obviamente, fundamentalmente a cargo. Yo te diría que entre sueldos y lo que yo gasto estamos hablando de 17 millones.
Una barbaridad.
Quedándome a mí 17 millones, 18 millones también, pagando el alquiler de la propiedad, pagando los servicios, pagando el gas. Yo no estimo en gasto, o sea, no marreteo, por decirlo de alguna manera. Tienen su cremita, ellos lo único que tienen que llevar son 5 mudas de ropa, su medicación, pañales y luzares. Desde el cepillo de dientes hasta lo que se te ocurra, nosotros se los compramos. Ellos están bien, y yo lo sé y los veo, y estas puertas abiertas, uno puede entrar a cualquier hora y va a poder ver realmente cómo es el movimiento de la residencia, va a poder charlar directamente conmigo. Yo, cuando alguien viene a ver el lugar para que una persona sea futuro residente, directamente les digo, hablen con ellos. Yo te lo puedo contar,
sí. Pero
ellos te lo van a poder describir.
Sí.
La persona mayor no es tonta. La persona mayor cree, y esto está comprobado, que el maltrato viene con la vejez. Que si vos le decís callate, viejo de mierda, porque lo he escuchado en el hospital, trabajé para el Estado, he sacado matrículas. Por eso estoy orgullosa de que esos a los que yo le he sacado matrículas me odien y me detesten. ¿Se entiende? No me importa, no me interesa. sé que hice lo correcto. Pero... entonces, la gente teme poder hablar, teme denunciar un lugar por si me devuelven el viejo de nuevo y me lo tengo que llevar a mi casa. Lo estás matando, hermano. No le estás dando calidad de vida. Lo estás metiendo en un lugar que lo están matando. Lo estás matando vos en tu casa que le sacás la jubilación. Y lo estás matando el lugar donde lo pusiste porque te querés sacar al viejo de encima. Lo está matando quienes deberían, los quienes dan las habilitaciones. Y miran para otro lado, habilitan porque son amigos de él, porque lo conocen, porque justo es el médico, porque justo, etcétera. Estamos jodiendo y matando a la mejor generación, a la que nos enseñó las historias, a la que nos enseñó, tenemos, hay una gran generación que sabe lo que es trabajar, una generación que dice, che, me voy a hacer una huerta, che, me voy a poner dos gallinas para tener los huevos. Estamos matando a ese tipo que se rompió el alma levantándose a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para poder mantener su familia. Estamos matando a esa generación, esa parte de las personas mayores que es analfabeta, pero sin embargo está comprobado que hijos de personas analfabetas son universitarios, que quisieron cambiar el futuro y que no tengan el mismo destino sus hijos, y que se rompieron el lomo para pagar una universidad. Todos, no importa ir como visitante, no importa ir como sea, hay que cambiar y no hay que callarse, hay que hablar. ¿Y cómo se siente la persona en un lugar de estos? Se siente muy mal, se da cuenta que va a morir. Se da cuenta que si agarra y le dice a la familia, pueden ocurrir dos cosas, me están maltratando, me dejan orinado y me dejan hecho caca. Pueden pasar dos cosas. La primera, que el familiar diga, me voy, no lo vengo a ver más porque la verdad que fui, está todo hecho caca, está todo hecho pis, y la verdad que me molesta el olor, me voy y me hago bien el boludo, porque hay que decirlo así, pero me saqué el viejo de encima. Y también puede pasar que el pobre viejo sabe que el mismo personal da represalias. Sí. El mismo personal, che, andá y acostate a las 5 de la tarde. O lo bañan con agua fría. Bueno, sí. Y eso se sabe. Eso se sabe. Y nadie lo denuncia. Nadie tiene los cojones para decirlo. Acá en general, mira, te voy a decir algo. Acá en General Belgrano yo presenté dos proyectos: el Observatorio y el Parlamento de Personas Mayores. Hablé con el concejal, que acá en General Belgrano decimos Tati Apela, y yo hablo y doy apellido porque tengo la moral y el alma limpia de poder decirlo. Y estoy cansada de que las personas mayores pierdan la voz, por eso apoyo aquí y en la que haga al señor Jorge de Mura. Yo le digo, vos sos la voz de esos que no pueden hablar, de esos que temen hablar. Cuando se hizo, se aprobó, todos los concejales, todos divinos, todos levantando la manito, nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque la respuesta es, si cerramos este lugar, estos lugares que no funcionan de acuerdo a lo que es la ley, a lo que es el trato humano a una persona mayor, ¿dónde los ponemos? Los estás matando igual. ¿Cómo podés dormir sabiendo que esa persona no ve carne ni por casualidad? Que esa persona es maltratada, que esa persona está deshidratada, porque aparte yo no necesito un análisis clínico. Yo llego, ya los miro, ya me doy cuenta que esa persona está deshidratada. Que esa persona tiene una polifarmacia por demás. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos, las políticas deben ser públicas. Las políticas no tienen que ser partidarias, por favor. Cuando uno trabaja y uno tiene acomodo con el gobierno de turno, ahí está el problema. Los amiguismos, el tapar, el callar, estamos callando la boca. Y se llevan los secretos en estos lugares,
sí,
de acá a la tumba. La persona muere siendo maltratada. La persona muere con materia fecal de hace 8 días. Pero por favor, no digamos que no lo sabemos. No digamos que no lo sabemos. Yo prefiero quedar como la loca del pueblo. Digamos la verdad y no me molesta. Porque es gracioso. ¿Entendés? Gracioso, en realidad te puedo decir, es tragicómico. ¿Entendés? Prefiero no callarme. ¿Entendés? Pero tener el alma limpia. O sea, a veces la profesión no se encuentra y a mí me encontró. Y soy una agradecida, que es como dice Facundo Cabral, el que ama, el que trabaja de lo que hace, el que ama lo que hace, está benditamente condenado al éxito. Y no estamos hablando del éxito económico, porque no nos llenamos de plata, esa es la realidad. Sí. Estamos hablando de otra clase de éxito, que va al crecimiento que tiene que ver espiritual. Entonces, las cosas hay que decirlas, y por eso te digo, yo podría decirte, mi geriátrico cumplió 1 año, están bien, o sea, te estaría hablando de algo, ¿entendés?, que hasta a mí me da vergüenza, no vergüenza, sino que me da pudor decirlo, cuando sé que en toda la extensión de la Argentina, que en mi mismo pueblo, en este preciso momento que tú y yo estamos teniendo esta charla, hay personas mayores que están sufriendo.
Sí, es lo que hablaba yo.
Mientras los míos comen un desayuno con todos los nutrientes, hay personas mayores que están con un té sin azúcar y un pedazo de pan que no sabemos de qué día.
Que son la mayoría, Cintia. Son la mayoría, y lo que yo digo.
Exactamente.
Lo que pasa es que la política hizo de la política una profesión donde ponen personas por deudas políticas, no por, digamos, por la capacidad y el compromiso, donde las autoridades de control miran para otro lado porque no les importa, porque no les conviene, donde se utilizan recursos públicos solo para el crecimiento de su entorno. Y no,
claro,
y no
cumplí con lo que corresponde. Yo estaba en el hospital. Venían punteros políticos de distintos partidos. Y yo les decía, perfecto, yo no voy a prohibir nunca el voto. Pero vos me firmás que vos lo retirás. El paciente sale del hospital y se te muere, ¿vos te vas a hacer responsable? Cuando empecé a hacer esas notas, nunca más lo fueron a buscar. Mirá vos qué raro. O sea, es de locos. Pero esto no es solo político. Esto también es social.
Sí, es social.
Si vas a una residencia a visitar a Manolito y ves, anda y denuncialo. La gente no sabe que hay un montón de dispositivos para denunciar. Acá hay una secretaría de discapacidad, persona mayor. Bueno, le inventan algo lindo para acomodar siempre a un amigo, ¿no? Cuando yo voy le hablo a la persona, no. Me enojo y no puedo creer, ¿viste? Hablo de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que tiene un valor institucional.
Ahí está.
Me dicen. Y lo voy a decir, yo no tengo resquemón en decir nada, pues la verdad es que no me importa.
Pero ya somos
Marta
dos.
María Pasarín, que en ese entonces era el Ceibaba de la Municipalidad General Belgrano, junto a Carolina Rizaga, que todavía está, me dice, bueno, no me importa la Convención Interamericana, no sé, acá tenemos que resolver esto, y nosotros ayudamos a una persona a que tenga su cirugía por disfuncionalidad visual. Cargando. O sea, pones uno cuando el problema lo tenemos en 100. O sea, son secretarías creadas para favoritismo y amiguismos que están mintiendo, que no saben, ¿entendés?, la existencia de una convención interamericana, de su valor constitucional, de la cantidad de artículos y derechos que tiene la persona mayor. Entonces, si ellos ya no lo saben, la persona mayor tampoco lo sabe. La persona mayor cree que va al hospital y lo tienen que tener esperando 80 horas, y si el viejo se muere en la sala de espera, mejor.
Y le hacen creer que es un favor.
Se levanta y lo atiende.
Sí.
Yo lo vi, hay profesionales que le da asco revisar el paciente porque es viejo. Sí. Digamos la verdad, no, ni lo tocan.
No.
Ni lo tocan. Lo mío le parece que, no sé, son adivinadores, que son videntes. Che, bueno, a ver, sí, vamos a darle esto. Y siempre gana el clonazepam, mirá vos.
Y a dormir.
El alplazolam, el ribotril, o sea... Esto es chiste, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Entonces, como sociedad,
tenemos
yo invito a que no se callen.
Y sí, eso es lo que estamos haciendo. Yo lo que los invito es que todos juntos, como sociedad, podamos construir ese muro de contención donde estemos todos, porque la verdad es, acá en la editorial contaba que el año pasado una adulta mayor del interior, al no sé al cuánto tiempo, se dieron cuenta que no estaba, que no salía y le estaban comiendo los perros. Y hay otro, era unas dos semanas, que estaban muertos hace 10 días. ¿Dónde está el área de adultos mayores? No lleva un registro, es una comunidad pequeña. Y así como eso ocurre en todas las provincias, entonces como sociedad también tenemos responsabilidad de involucrarnos, y yo creo que estos programas, La Voz del Jubilado, Eco del Jubilado y todo, para visibilizar y conformar esa red y ese muro de contención que nos hace falta para pensar o soñar en un antes y un después, ¿no?
Exactamente, ahí está, eso es lo que vos decís, este compromiso social. ¿Y sabés cuál es la buena noticia, Chochi? Que somos muchos.
Sí.
Y que no nos vamos a callar.
Exactamente.
O sea, ellos creen que uno es un loco en un lugar, pero no ven la espalda que nosotros tenemos atrás.
Sí.
No ven que somos muchos locos juntándonos, comentando, hablando y mostrando la cruda realidad, y que no nos vamos a callar. Creen que estamos solos, aislados, y no estamos solos. Somos muchísimos.
Sí.
Por lo cual, que nos teman.
La verdad que es muy linda la nota, y ojalá cuando vaya a Buenos Aires pueda ir a visitarte. Y bueno, estamos pensando de armar un encuentro acá en mi provincia, en realidad para visibilizar, armar, digamos, un documento donde podamos marcar el camino y unificar los criterios, porque nos hace falta ese coraje, esa capacidad para organizarnos, porque tenemos que aprender de ellos. Ellos se corporizan para sostenerse y perpetuarse. Nosotros tenemos que aprender de los mejores maestros, que son ellos, de organizarnos, corporizarnos, para pensar en un futuro diferente. Y bueno, la verdad que agradecer a Jorge, y te quiero contar que, bueno, vengo del área de educación y desde el año pasado nuestra directora me ofreció estar en este programa, y como ya tenía un contacto con Jorge Di Muro, le conté de la posibilidad y dijo, dale para adelante, no estás sola. Y bueno, y eso es muy importante, porque otros colegas jubilados también están haciendo streaming en otras provincias, y creo que
bueno.
Ni Jorge se da cuenta todo lo que ha logrado y está generando un revuelo.
Qué bueno, yo la verdad que felicito esto. Yo siempre le digo a Jorge, sos el Che Guevara de los jubilados.
Sí.
Yo, Jorge es una maravillosa persona, es un luchador incansable, es alguien a quien admiro, y yo siempre digo, Jorge, a donde vayas vos avísame que vamos que lo hacemos. Y celebro, y vuelvo a repetir, esto de charlar contigo y de decir, somos varios que no nos callamos, somos varios que decimos la verdad y que vamos a luchar por esto. Porque es mentira que no se ve, es mentira que no se sabe lo que hemos charlado que ocurre, ¿se entiende? Entonces, la mala noticia para esos que se callan es que nosotros no lo vamos a hacer, Nosotros no nos van a poder sobornar.
No, para nada.
Bajo ningún punto. No nos van a poder callar. Entonces, esta es la mala suerte que tienen.
Además de mi parte, mira, tengo mi mano para trabajar.
Es que no lo estamos porque tenemos gente a lo largo y a lo ancho de nuestro amado país. No solo aquí, sino uno ha dado oratorias en diferentes lugares del mundo, y uno sabe que esta es una lucha que comenzó y que no va a parar.
No va a parar. Un abrazo fraterno a la distancia. Esta humilde servidora con todo el equipo, Alejandro, Jorge, es mi compañero de trabajo, mi compañero de vida, padre de mis hijos, abuelo de mis nietos, y nuestra directora María Clara, que es una grosa total. Y bueno, besito a Jorge Di Muro, que se mejore, está un poco resfriado, dale Jorge.